La primera de ellas, donde la situación está más grave, es Galicia, concretamente Orense. Vamos a conocer la última hora, Juan Maceiras.
Los incendios forestales siguen sin dar tregua. Ya superan las 40.000 hectáreas arrasadas. Permanecen activos 12 incendios. El más grande de la historia de Galicia, el de Chandrexa de Queixa, sigue activo con más de 16.000 hectáreas calcinadas. Los incendios están causando trastornos para viajar desde Galicia. La conexión ferroviaria Galicia-Madrid está cortada y varias familias quedaron atrapadas en Orense sin saber cuándo podrán viajar, como Susana.
Bueno, yo soy de Barcelona, llevo 2 años viviendo aquí y justo había decidido volver a Cataluña por una oferta de trabajo. Me tengo que incorporar ahora y tengo que hacer todo el traslado. Entonces todos mis planes han quedado quebrados y la verdad es que es desesperante porque tengo una mudanza contratada que no puede ser y la incertidumbre y la falta de información de cuándo vamos a podernos mover.
Ha sido una noche muy larga para vecinos de varias localidades orensanas. Un total de 68 personas están confinadas en zonas como Trasmiras, Monte de Ramo o Arrúa.
En Extremadura también preocupa la situación, aunque en las últimas horas se han estabilizado 6 incendios. Siguen activos otros 6, de los cuales 2 preocupan, los de Jarilla y Cáceres-Aliseda. También mucha preocupación por Castilla y León. Hay 12 fuegos de nivel 2 de peligrosidad por cercanía a núcleos de población. En Asturias, Protección Civil ha enviado una alerta por 6 fuegos activos, pidiendo a la población que abandone cualquier actividad deportiva o creativa en el medio natural. Por cierto, que el presidente Pedro Sánchez estará mañana por la mañana en Orense y también en León con los servicios de emergencias. Y Aragón da esta hora en el cementerio de la localidad zaragozana de Gea de los Caballeros su último adiós a quien fuera su presidente durante 8 años, el socialista Javier Lambán, fallecido ayer a la edad de 67 años, víctima de un cáncer. Un acto que se va a desarrollar en la más estricta intimidad familiar. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Así es, a esta hora comienza aquí en el crematorio del cementerio de Gea, su localidad natal, un acto de carácter privado para dar el último adiós a Javier Lambán. Por expreso deseo de la familia, no habrá grandes actos, ni tampoco ha habido capilla ardiente en la sede del gobierno de Aragón, como se ha hecho en el caso de otros expresidentes fallecidos. Se trata de un acto sencillo, íntimo y muy reducido, al que asisten solamente familiares y amigos. A nivel institucional, solamente hay 2 representantes, la alcaldesa de Gea, Teresa Ladrero, en representación de sus paisanos, y el presidente Jorge Azcón, en nombre de todos los aragoneses.
Javier Lambán no tenía pelos en la lengua. A Javier Lambán se le entendía claramente cuando quería decir algo y por eso tiene mi admiración política y mi respeto.
Numerosas personalidades del mundo de la política, la empresa o la cultura pasaron tanto en la tarde de ayer como esta mañana por el velatorio en el tanatorio de esta localidad.
Y se cumplen 100 días de León XIV como Papa. Llamamientos por la paz, conversaciones con líderes del mundo entero y un encuentro con más de 1 millón de jóvenes. Son algunos de sus momentos más destacados, Álvaro Sáez.
Era el 8 de mayo de 2025. El mundo miraba la plaza de San Pedro, donde por el balcón de la logia central del Vaticano saldría el Papa número 267.
La pace sia con tutti voi.
Un primer saludo que no fue casualidad, porque la situación geopolítica internacional ha marcado gran parte de sus 100 días de pontificado. Encuentros con Zelensky, llamadas con Putin, con Netanyahu y con el líder palestino Mahmoud Abbas, todo para lograr
una pace disarmata y una pace disarmante.
Sin embargo, no solo la guerra ha protagonizado los mensajes de León, también los avances tecnológicos.
It's up to each one of you.
Donde nos decía que dependía de nosotros conseguir que la inteligencia artificial siga sirviendo al hombre y no al revés. Tampoco podemos olvidar su primer gran encuentro.
Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo.
Ese jubileo de los jóvenes en Roma hace apenas 2 semanas son algunos de los mensajes y los gestos que han marcado los primeros 100 días de León al frente de la Iglesia Católica.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hansi Flick viaja a Mallorca con sus 2 fichajes estrellas, Pablo Otón.
Joan García y Marcus Rashford han sido convocados por el técnico alemán para el partido contra el Mallorca a las 7:30 de la tarde. Ambos han sido inscritos esta mañana finalmente. El inglés llevará el dorsal 14, mientras que el portero lucirá el 13. Además, a las 9:30 de la noche juegan Alavés Levante y Valencia Real Sociedad. Mientras, el Atlético de Madrid realiza esta mañana su último entrenamiento de cara a su primer partido de la temporada ante el Español, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha realizado su última sesión de entrenamiento previa al primer partido mañana en Cornellá frente al Español. El Cholo Simeone en rueda de prensa ha trasladado la ilusión que le hacen todos los fichajes que se han hecho y pendiente también del mercado, porque no ha confirmado ni desmentido que pueda haber algún movimiento más. En cuanto al 11 que pueda sacar mañana, se va a parecer muy mucho al que jugó el último amistoso frente al Newcastle, con Baena y Julián Álvarez en la punta del ataque.
Y Y en MotoGP, en el Gran Premio de Austria, Marco Bezzecchi ha logrado la pole por delante de Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Marc Márquez saldrá fuera de la primera línea tras sufrir una caída. Recordamos que la carrera sprint será a las 3 de la tarde.
Gracias, Paula. Sigues en fin de semana en COPE.
Muchísimas gracias. Actualizamos la información en 55 minutos y te contamos en fin de semana la última hora cuando suceda.
Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la...
Estamos en nuestra última hora del programa de este sábado 16 de agosto. Te habla Beatriz Perezotina, acompañada de Laura Rubio. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas otra vez.
¿Cómo no? Esta sección, este espacio lo tenías que hacer tú.
Sí, lo de las fiestas.
Te va muy bien, ¿eh? Sí, te va muy bien lo de irnos de fiestas. Y yo estoy segura que nuestros oyentes de fin de semana conocen algún pueblo, alguna ciudad que está cerca de ellos y que este fin de semana celebra sus grandes fiestas. ¿Y qué hay más español que una buena fiesta? Día de juntarse con los amigos, con los familiares, de mantener tradiciones y de instaurar unas nuevas. Pues eso es lo que vamos a hacer, contarte algunas de estas tradiciones y imbuirnos de ellas, ¿no, Laura?
Sí, eso es. Vamos a contar, pues bueno, pues un tour, ¿no?, por qué fiestas hay ahora mismo en España y algunas que nos han resultado curiosas. Bueno, y por ejemplo, podemos hablar de orquestas, yo creo, ¿no?
Eso porque sí que no descansan ahora en verano.
Esos están a tope, o sea, es temporada alta para ellos. Porque claro, mientras otros estamos de fiesta, que yo esta noche probablemente me vaya a ir de fiesta, pues otros están trabajando, como por ejemplo, pues estos artistas de las orquestas. Y si hablamos de ellas, Beatriz, pues se nos ocurre una al primer instante, que es La Panorama. Uno de sus integrantes es Diego Moreira, es su cantante, y le ha contado a Sofía Buera en Herrera en COPE que allá por donde van tienen su público, ¿eh?, y gente de todo tipo, de niños a mayores.
El poder de convocatoria es alto, por suerte, como bien digo, y sí, la gente, pero al final van cambiando las edades y demás, pero yo creo que es algo que a lo que es la gente de toda España, pues le gusta, ¿no? Es una buena verbena y pasarlo con tus amigos, con tu familia, y yo creo que eso no pasa con los años, al final es casi tradición, ¿no?
Y es que yo no sé a ti qué te parece, Beatriz, pero también, aparte de unirte con amigos, con familia y demás, es que muchas veces ves a gente de tu pueblo o gente del pueblo de al lado que llevas mucho tiempo sin ver y, oye, pues que son un motivo de unión también para mucha gente.
Y les ves en ese buen ambiente que no puede ser mejor, de bailoteo, ¿no? Y mira lo que contaba en COPE también otro integrante de orquesta, en este caso la Atlántida. Hay gustos de todo tipo entre los asistentes a las verbenas, pero sí hay que hablar de canciones que triunfan. Este año la cosa está muy clara.
Bueno, a nosotros nos piden mucho La Morocha. La gente le encanta esa canción, la piden para cantarla, para bailarla, para cantar. Este año con La Morocha ha dejado a la gente loca esa canción.
Que alguien saque a bailar a La Morocha, que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la paz.
Ay, Laura, tengo que salir más. Estoy escuchando por primera vez La Morocha.
No me digas eso.
Me siento fatal.
¿Qué le parece a la juventud que está al otro lado del cristal?
Lo más.
Que no puede ser esto
más,
de que no te sepan La Morocha.
Paloma, ¿tú también conoces La Morocha?
No, Paloma, La Morocha no, pero...
Palomas de las mías. ¿Ves? Tenemos que salir más.
Sí.
Hoy puede ser un buen día para salir porque hoy seguimos de fiesta. Con el ritmo de La Morocha yo creo que nos vamos a ir a uno de los pueblos que precisamente lo está celebrando por todo lo alto este fin de semana. Nos vamos al norte de Galicia, Rías Baixas.
A Vila García de Arousa, concretamente, que estos días celebra sus fiestas en honor a San Roque, que es hoy. Es posible que sean de las más largas de Galicia, dicen, porque van a estar bastantes días con eventos culturales, con actuaciones, teatros y, bueno, con su mítica fiesta del agua. ¿Y qué es esto de la fiesta del agua, que yo no la conocía? Bueno, ¿dónde está su origen? Vamos a ver.
Creo que hace bastante tiempo hacía mucha calor y entonces la gente pedía agua y la gente empezó a lanzar agua desde las casas, con mangueras, con cubos, a la gente que pasaba por la calle. Y eso se fue haciendo una tradición, y ahora es lo que se le llama la fiesta del agua, que llegas a una plaza y desde allí protección civil, bomberos o eso, con mangueras nos riegan a la gente para refrescarse.
Yo he visto mangueras y he visto también pistolitas de agua, ¿eh?
Con eso todo. Es más con... nivel usuario, nivel utilitario, sí. Más accesible.
Bueno, pues es Juan, es de Ferrol, aunque cada año veranea en Villagarcía. Y claro, para esto de la fiesta del agua nos cuenta que hay que ir bien preparados. No vale ir vestidos de punta en blanco. La indumentaria debe ser otra y, por supuesto, nada de ir a la peluquería.
Todo lo que encuentras, con que poder echar agua, lo echa la gente. Bajamos entre varios y ya ir a mojarte, como si fueses a la playa. Chanclas, bañador y una camiseta. Claro, el agua está fría, porque si no coges una friolera impresionante.
Madrid, 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 lo siento, pero yo te espero aquí, maullando en el andén de la estación fantasma en Chamberí.
Y aunque parezca que Madrid se vacía en agosto, aún queda algo de gente por la capital y la mayoría se pasa por la Latina a celebrar las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma.
Que nos lo ha contado Raúl Tejón, ¿sí? Que es uno de los que está presente en esas fiestas de la verbena de la Paloma, la Virgen de la... Bueno, es que es ambientazo total. Las Vistillas, la Plaza de la Paja, toda la Latina se llena de vida, de alegría. Son lugares que se convierten pues, en un referente. Pero sin duda, el momento del descenso de la Virgen de la Paloma es uno de los más emocionantes. Cada 15 de agosto ya es tradición que un bombero del Ayuntamiento de Madrid baje el cuadro de su patrona.
Este año el afortunado ha sido Manuel Cerrillo.
Jamás me imaginé que pudiera ser yo, porque hay gente que lleva más tiempo, gente que lleva muchos años en la cofradía y tal, y, o gente que se jubila, que son a veces los que se encargan de bajar el cuadro, y cuando me lo ofrecieron, pues, vamos, no dudé ni un segundo en decir que sí, y encantado y un orgullo.
La historia va más allá del orgullo que siente Manuel al bajar su virgen, porque su padre en 1978 también llevó a cabo este descenso. Es una tradición que traspasa generaciones y quién sabe si su hija, que ahora tiene 14 años y también quiere ser bombero, algún día pueda seguir el legado de su padre y de su abuelo.
Pero yo ya no quiero esperar porque el tiempo se nos rueda.
Y desde luego, si hablamos de fiestas, no podemos olvidarnos del sur, porque ellos sí que saben lo que es celebrar con mayúsculas, Laura.
Oye, yo creo que nos vamos a ir a una villa histórica que es patrimonio de la humanidad, porque este fin de semana las calles de Baeza, en Jaén, se van a llenar de farolillos, de flores en el pelo, de trajes de gitana, en honor a Nuestra Señora del Alcázar. Y vamos a hablar con Marta. Ella es baezana, aunque trabaja en Valencia como matrona, pero claro, estas fechas para ella pues están marcadas en rojo en el calendario. Uno siempre tiene que volver, ¿no?, al lugar donde es feliz.
¿Cómo marca la tradición andaluza lo que empezó como un simple mercado ganadero ha evolucionado a lo que hoy es una representación viva de la cultura baezana con sus dos ferias, la del día y la de la noche? Para entender bien de qué estamos hablando, vamos a saludar a Marta Gallego. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues estoy muy bien, la verdad es que algo cansada, pero bien, bien.
¿Pero de qué estás cansada? Cuéntanos, cuéntanos.
Pues de tanto salir, la verdad, aquí es un no parar, ya te digo, de día y de noche, así que no paro.
Cuéntanos, ¿cuál es la feria que te gusta más, la del día o la de la noche?
A ver, no sabría con cuál quedarme, porque cada una pues tiene su encanto y la verdad es que son bastante diferentes. La feria de día ahora se celebra en la parte de fuera de la Plaza de Toro, antiguamente se celebraba en el Paseo de la Constitución, lo que pasa que ahora está en obra. Y esa feria es como de tapeo, en las casetas de las cofradías, la gente sale a comer, a bailar flamenco, se viste de flamenca, y es como una feria de mucho más alegre. Y sin embargo, la feria de por la noche es reencuentro con los amigos y, ya te digo, bailar hasta alta hora de la madrugada.
Tiene que hacer muchísimo calor ahora en Baeza. ¿Cómo sobrelleváis las temperaturas en la feria del día?
Pues sí que hace mucho calor, pero la verdad es que bueno, aquí siempre hace calor, por lo tanto estamos súper acostumbrados. Y luego la feria de día pues está bastante acondicionada para soportar las temperaturas. Ponen lonas que dan sombra y luego los típicos aspersores que echan agua. Así uh-huh. que bueno, se sobrelleva como se puede.
Pero se parece, por ejemplo, a la feria, salvando las distancias y que nadie se me ofenda, a la de Sevilla, a la de Jerez, sí, a la de Córdoba. ¿Cómo es la feria de Baeza?
A ver, es distinta. Aquí las casetas son de las cofradías de Semana Santa. Son casetas abiertas, o sea, todo el mundo puede llegar y pedir bebida, comida, lo que quiera. Pero son diferentes. No son las típicas casetas de rayitas que estamos acostumbrados a ver en Sevilla.
Uh-huh. ¿Tú tienes algún recuerdo especial de cuando eras pequeña?
Pues a ver, lo típico era vestirme de flamenca. Mi madre me pintaba un lunar en el labio. También bajábamos a los cacharritos y nos montábamos en el tren de la bruja, nos daban con la escoba en la cabeza, comer algodón de azúcar. O sea, es que tengo muchísimos recuerdos, la verdad.
¿Y cómo ha cambiado desde entonces la feria? ¿Cómo ha ido evolucionando?
A ver, más o menos sigue siendo igual. Es verdad que, bueno, ha tenido un montón de ubicaciones por todo el pueblo. Ahora está en el recinto ferial, que está afuera del pueblo. Y ahora pues ha cambiado que ya es reencuentro con los amigos. La mayoría de mis amigas vivimos fuera. Entonces la Feria Baeza siempre es un buen momento para volver a juntarnos.
Laura, sientes con la cabeza porque sabes de lo que está hablando Marta, claro.
Claro, y es que estoy escuchando a Marta y seguramente lo que le pasa a ella nos pasa al resto de los humanos, que volvemos a nuestros pueblos, a nuestros lugares de origen, y al final es un momento de, bueno, pues de reencontrarte con la gente que quieres y festejar, que no hay cosa más importante que esa, ¿verdad, Marta?
Totalmente, o sea, para mí es que es lo más importante. Yo además soy muy familiar y me encanta estar con mi familia, y ya encima es lo que te digo, llevo muchos meses sin ver a algunas de mis amigas y es un momento súper bonito.
¿A qué huele, a qué sabe y a qué suena las fiestas en Baeza este fin de semana?
A ver, ¿a qué huele? No sabría qué decirte. Te podría decir a coches de caballos, pero tampoco tengo ningún olor especial. A rebujito, por ejemplo.
A rebujito.
Luego, ¿a qué sabe? Aquí sabe mucho a chío, que es un pan típico de Baeza, que es pan de aceite con pimiento molido, que está espectacular. ¿Mm? Y luego a lomo de orza, eso sin duda.
¿A qué? Perdón, bueno, ya no te hemos oído.
Lomo de orza.
A lomo de orza.
A lomo de orza, qué rico. Sí, está buenísimo. Y ya si sales hasta la madrugada no te puede faltar una patata asada.
Bueno, pues con eso tenemos un buen condimento para aguantar el día, la noche y lo que se nos venga encima. Pues ha sido un placer conocerte. Muchísimas gracias por hacer de embajadora de esta Feria de Baeza, de estas fiestas de agosto. Marta, muchísimas gracias. Sigue disfrutando. Bueno,
gracias a vosotras.
Descansa un poquito, que hay que coger fuerzas para la de la tarde. Hasta luego.
Totalmente, a eso voy.
Adiós.
Adiós.
Pocas hazañas más heroicas hay en la vida de un adulto que lograr que un niño ordene su habitación. Y no hablamos solo de recoger los juguetes del suelo, hablamos de evitar los gritos, los chantajes emocionales y ese clásico «ahora no, que estoy jugando». En verano la cosa se complica porque los peques están todo el día en casa expandiendo su creatividad y su caos, claro, por cada rincón de nuestra casa, y nos ponemos ciertamente nerviosos, nerviosas, ¿no? Pero precisamente por eso, este puede ser un buen momento, el momento perfecto para sembrar una semilla importante, la semilla del orden. Una semana más para ayudarnos con estos retos domésticos. Está con nosotros Begoña Pérez, la mujer que pone orden a nuestras casas y también a nuestras cabezas. Begoña, la ordenatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, experiencia tienes para rato porque eres madre nada más y nada menos que de 7, ¿eh? De todas las edades. Desde tu experiencia, yo no sé si hay alguna edad en la que los niños ya empiezan a ser más conscientes del orden o del caos que generan a su alrededor y empiezan a ser capaces de ayudar en las pequeñas tareas domésticas. ¿Cómo lo has vivido tú?
Sí, pues yo te diría, es verdad, con 7, bueno, lo bueno y lo gracioso es que al tener 7, pues me he dado cuenta de con los primeros, cuando metía la pata, he podido rectificar para los últimos. Así que en ese sentido me ha venido muy bien. Y yo antes era una histérica y ahora ya digo, mira, no merece la pena. O sea, gracias a Dios pueden jugar, tienen juguetes. O sea, más me quejaría si no tuvieran juguetes o si no tuvieran tiempo o tal, ¿no? O sea, que uno va como también evolucionando en pensamientos, efectivamente, aprendiendo total. O sea que, pero yo te diría que los niños desde el principio les tenemos que hacer partícipes del orden y de las cosas que ellos tienen para que las valoren y precisamente para que sean felices, que en el fondo yo creo que es lo que queremos todos los padres, que nuestros hijos sean felices.
Desde luego, sí.
¿Verdad? Entonces yo creo que a partir de 2-3 años pueden hacer pequeños gestos para ordenar. Y voy, por ejemplo, me acuerdo pues cuando los míos eran pequeños, claro, tú se lo pones en plan divertido y los niños en plan divertido, súper monos, van a hacerlo. Ya sé que hay momentos que no van a hacer caso, hasta ahí llego, o sea, porque aquí hijos perfectitos, que yo sepa, no los tiene nadie. O sea, no. Que no, y no queremos eso, y de verdad que no, eso no quiero nada a la perfección ni en Instagram ni en ningún lado, ¿no? Pero es verdad que eso a los 2 años a lo mejor, oye, pues espera, todavía ya sabe andar perfectamente, por supuesto lleva 1 año andando, tal, pues toma, todavía no has dejado el pañal, toma el pañal y llévalo al cubo de la basura. Y ya sabe perfectamente reciclar. Porque ya le hemos dicho dónde tiene que poner ese pañal. No vale en cualquier basura, sino en la del reciclado y tal. O sea que poco a poco yo creo que vamos metiendo cosas a los niños de orden y de organización que previamente lo hemos tenido que pensar los adultos, claramente. Pero yo aquí sí que animaría a los padres a pensarlo bien y a decir, bueno, aunque me cueste, porque desde luego que es más lento decirle al niño, lleva el pañal. No, espera, que ahora no lo lleva, ahora se le cae, ahora no sé qué, espérate, no me hace caso, el no sé cuántos. Bueno, pues a lo mejor tengo que invertir 3-4 meses, sí, pero es que eso me va a dar a que a lo mejor a los 4 años se pone a hacer la cama y entonces, pues espera, tira de aquí y ahora tira de allá y ahora no sé qué. Y lo que es una simple ley física ya lo va entendiendo y lo está viendo y está viendo que si eso no lo hace él, no lo hace nadie, hay unas consecuencias. O sea, en todos estos actos hay muchísima más literatura no escrita que la escrita.
Yo creo que a veces nos falta, Begoña, a los adultos cierta paciencia, ¿no? Sí. Vamos con el ritmo acelerado del día a día, las obligaciones. Nos ponemos nerviosos cuando vemos las habitaciones desordenadas, pero el ritmo del niño es otro. Entonces quizá ese sea uno de los errores que cometemos, ¿no? El pretender que esté todo bien y cuando nosotros queremos que esté todo bien.
Eso es, y como nosotros además, pero si es que incluso no me digas ni compañeros de trabajo ni nada, cuando compartes de repente mesa y dices, Dios mío, pero este cómo me ha dejado esto y tal, o sea, no es solo el de al lado, que a lo mejor el niño que estás compartiendo cuarto de baño y cómo deja el cuarto de baño con la pasta de dientes, ¿no? Sino que todo el mundo, o sea, entendemos el orden y todo y el ruido visual de una manera, nos afecta de una manera muy distinta tanto a unos como a otros, o sea, que ahí deberíamos como dejarnos, y por eso digo lo de los niños, ¿no? Como tener paciencia y decir, bueno, oye, pues a lo mejor de repente un día no quiero hacer la cama, bueno, pues no se la voy a hacer, no. Que vea que qué incómodo es ir al segundo o tercer día que se le ha corrido el edredón, por ejemplo, o la sábana se le ha caído, y como no lo ha colocado él, pues tiene que sufrirlo él, ¿no? O sea, desde luego lo que no puede ser es, ¡ay, qué desordenado eres y tal! Pero yo te lo ordeno. No, o sea, yo no podemos ahí aumentar en ese sentido, ¿no? Sino que tenemos que tener paciencia y perder más tiempo, entre comillas, perder más tiempo en eso.
Invertir, vamos enseñar. A decir que es invertir.
Eso, invertir, muy bien, gracias, Bea.
¿A ti qué te ha funcionado? ¿Qué tipo de rutinas? Porque claro, 7 hijos, cada uno es distinto, pero
sí, sí.
Podemos decir que tienes un máster en esto, ¿eh? ¿Qué te ha funcionado bien con tus hijos?
Sí. Pues con mis hijos, es verdad, bueno, a ver, los primeros es que salen a su padre, es que su padre es muy ordenado. Y luego estoy yo, que como bien sabes, yo me dedico a esto precisamente por no tener el don del orden. O sea, que lo cual es muy gracioso, ¿no? Que la gente se queda como, ah, pero no eres súper ordenada. Digo, no, lo que pasa es que, hombre, ahora sé ordenar mejor y sé dedicarme. Precisamente por lo que te digo siempre, porque me intento parar a pensar cómo ordenarlo, que me cunda, que esté bonito, que sea agradable, que sea funcional para todos, precisamente por ser muchos en casa, ¿no? Pero es verdad que cuando uno se focaliza en el orden, lo transmite sin querer. Y eso que me ha pasado a mí con mis hijos pequeños, con mis 3 últimos sobre todo, se les nota muchísimo que la ordenatriz ha estado como más en su vida y saben ordenar y saben colocar y lo dejan bonito y etiquetan y no acumulan, no lo dejan para después. Y repito, de verdad, que no quiero ponerlos de ejemplo porque perfectitos para nada, pero sí es verdad que se nota, ¿no?
Pero entiendo que en una casa donde sois tantos o hay un orden o puede ser un auténtico caos y muy difícil la convivencia. Claro, tiene que haber una base mínima.
Mínima, pero te digo que también en cuanto hacen nada, increíblemente ya es caótica y un desorden y un todo, ¿no? Así que por eso digo que fuera perfecciones y hay muchas veces que digo, ya, se acabó, no me habéis hecho caso, pues ahora, ¡buah! Y entonces, y ya digo, bueno, ya, muchas veces soy como la gaseosa, exploto, ya me quedo tranquila y ya ellos, pero saben perfectamente en ese caso que tengo razón y me hacen caso en ese momento, claro.
¿Cómo me identifico? Bueno, en fin. Begoña, como ya es costumbre, antes de que te vayas, tenemos una pregunta sobre manchas para todas esas personas que se las pasan de arriba abajo todo el día y que dicen, es que yo no sé qué hacer. Porque es que es verdad que como no sepas quitar una mancha, echas a perder prendas que a veces te gustan muchísimo. Así que te voy a poner un reto. Voy a darte algunas manchas de las complicadas y a ver qué solución nos das. Estamos en el chiringuito. Vamos de un blanco ibicenco. Qué guapas y qué guapos estamos. Y se nos cae el vino tinto. ¿Cómo quitamos esa mancha de vino tinto?
Ah, esa es fácil. Mira, podemos, si estamos en el chiringuito, vamos al camarero así con cierta histeria, que ellos empatizan enseguida con el cliente, y te vas a dar, por favor, un poquito de vino blanco. Entonces te echas un poquito de vino blanco encima.
Anda.
Y sí, es increíble, pero este truco de verdad es que lo he hecho yo, además varias veces, porque siempre hay alguno que tira el vino tinto, ¿no? Pero bueno, si el vino tinto no es buenísimo, desaparece enseguida. Y digo no es buenísimo porque, bueno, pues es verdad que hay vinos tintos que desaparecen y ya, y lo lavas, oye, y chimpún. O sea, y
esta es la muestra del algodón. Si tú quieres saber si tu vino es bueno, tú... va en proporción a la dificultad de salir la mancha, ¿no?
Sí, totalmente. O sea que con vino blanco a lo mejor lo salvamos, incluso aunque sea buenillo, ¿eh? O sea que a lo mejor no desaparece en el momento, ya digo, pero luego lo echamos a lavar y no tenemos que hacer nada más porque ya ha salido. El problema sería si no sale. Dices, jo, lo he lavado, le he echado vino blanco, o al contrario, o lo he lavado porque pensé que iba a salir sin nada y sigue ahí la mancha pues azulada o rojiza o tal, ¿no? Porque, bueno, a veces los colores cambian. Bueno, pues aquí te diría recurrir otra vez al percarbonato. ¿Te acuerdas que la semana pasada te hablé del percarbonato? Pues volvemos al percarbonato. ¿Por qué? Porque el oxígeno activo quita fenomenal las manchas de vino, pero fenomenal, fenomenal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que el agua esté un pelín calentita, a 40 grados. A ver, ten en cuenta que nuestro cuerpo está a 37 grados, así que nosotros percibiremos ese agua como tibia. ¿Vale? Uh-huh. Un poquito tibia porque está a nuestra temperatura corporal. Pero para que empiece a activarse el oxígeno activo del percarbonato, ¿vale? 2 horas que no le dé el sol, porque si le da el sol amarillea, y luego ya lo lavamos mojado y todo, ala, y lo lavamos. Y ya te doy un último tip que dices, jo, pero es que vale, ese tinto me ha manchado el mantel, pero a la vez como salpico un poco, salpico en la pared. Bueno, pues aquí decimos que hacemos el percarbonato, es sólido, es granulado. Bueno, pues, ¿qué es lo más parecido al percarbonato? El agua oxigenada. Así que corriendo, no te asustes, coge agua oxigenada y limpia con agua oxigenada la pared. Y a lo mejor al principio no sale, pero luego termina saliendo, de verdad. A lo mejor con 1, 2, 3 aplicaciones, pero sale ese rojo, sale fenomenal.
Bueno, seguiremos hablando de cómo eliminar ciertas manchas resistentes, pero que sepan los oyentes que nuestra querida ordenatriz Begoña Pérez tiene 2 libros fantásticos, Los trucos de la ordenatriz, Soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos y tanto, y Bego, la ordenatriz que te ayuda a limpiar y a poner en orden tus emociones, que eso es lo que estamos aprendiendo este verano contigo. Muchísimas gracias, Begoña, nos encontramos la semana que viene, cuídate.
Muy bien, gracias igualmente. Hasta la semana que viene.
Fin de semana.
Cristina López Schlichten.
COPE, estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Le pega la mico!
Esto es un planazo. Ahora el plan fútbol de DAZN tiene las mejores ligas europeas, toda la Liga Hypermotion y aún más partidos de la Liga EA Sports. Suscríbete por 14,99 euros al mes durante 12 meses.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
¡Gol, gol, gol de Insparia!
¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego.
¡Insparia!
Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Con este Walking on Sunshine comenzamos un nuevo episodio en fin de semana de No te olvides de mí. Ya está con nosotros nuestra querida Laura Garcas, rescatando historias que merecen volver a brillar. Y la historia de hoy es la historia de una joven duquesa cuya vida está rodeada de misterio y de leyenda. Hoy hablamos de Anastasia Romanov. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, cuéntanos por qué rescatamos su historia, qué te ha gustado de ella.
Bueno, te va a encantar porque para empezar tengo un dato curioso que casi nadie menciona.
A ver.
Más allá de su juventud y destino trágico, Anastasia era una apasionada de las matemáticas y disfrutaba resolviendo problemas complejos, algo poco común en las princesas de su época, la verdad. Uh-huh. Hoy rescatamos la historia que inspiró una de las películas animadas más icónica de los 90, La leyenda de la gran duquesa, que según dicen fue la única superviviente de los Romanov, o al menos eso creen muchos. Vamos a explorar no solo el misterio de su supervivencia, sino también cómo esta joven matemática vivió en tiempos convulsos que marcaron el fin de una era.
Solo quiero saber quién soy. Si es cierto o no que pertenezco a una familia. A su familia.
Eres muy buena actriz. La mejor hasta ahora, pero ya me he hartado.
Como bien dices, Laura, Anastasia fue todo un fenómeno animado en los años 90. Casi al nivel de las princesas Disney. Pero lo más atractivo de todo esto es que es una película basada en hechos reales, o al menos eso nos han hecho creer.
Pues sí, porque la historia real dista bastante de lo que nos cuenta la película. Por ejemplo, en la cinta los Romanov aparecen como una familia querida por el pueblo, y nada más lejos de la realidad. En 1917, Rusia era un país al borde del abismo, hambre, miseria y un régimen zarista autoritario que se tambaleaba. Aquello que en la película la abuela describe como una chispa de infelicidad no fue otra cosa que la revolución rusa en toda su crudeza.
A partir de ese momento, la chispa de infelicidad que existía en nuestro país fue abanicada hasta convertirse en una llama que pronto destruiría nuestras vidas para siempre.
Durante años, socialistas, obreros, soldados y campesinos alzaron la voz contra el zar Nicolás II y su régimen. La tensión era insostenible. La zarina, de origen alemán, despertaba un profundo rechazo entre la población, que la veía como una espía extranjera en el corazón del poder ruso. Y el zar, lejos de ganarse el cariño del pueblo, era conocido como Nicolás el Sanguinario, un apodo que arrastraba desde la tragedia de Kodinka, aquella estampida mortal que ensombreció el inicio de su reinado.
Eso sí, hay algo que sí refleja bien la película, la unión de los Romanov. Todas las fuentes coinciden en que la familia estaba muy unida. El zar Nicolás II estaba profundamente enamorado de su esposa, la zarina Alexandra. Y ese amor era correspondido. En un mundo de matrimonios pactados por conveniencia, ellos fueron una excepción. Se casaron por amor. De esa unión nacieron sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, la famosa Anastasia y el pequeño Alexandra. Alexei, el único varón y heredero al trono.
Como dices, Alexei era el único varón heredero del trono, pero el destino le reservó una carga cruel. Sufría hemofilia, una enfermedad hereditaria que impide que la sangre coagule bien. Un simple golpe podía provocarle hemorragias internas, fiebres altas y un dolor insoportable. Por entonces no existía tratamiento y los médicos eran pesimistas. Creían que no viviría mucho más allá de la adolescencia.
Y aquí entra en escena el enigmático Rasputín, retratado en la película como el villano absoluto, aunque en la vida real fue mucho más complejo. Se hacía llamar hombre santo, aunque su vida distaba mucho de la santidad.
Creímos que era un hombre santo, pero era un farsante, ávido de poder y peligroso.
Cuando Alexei tenía un año, Rasputín llegó a la corte y pronto se convirtió en la última esperanza para la familia Romanov. Curaba las crisis del niño con métodos que hoy seguimos sin entender del todo, quizá hipnosis o sugestión, pero milagrosos para la época. Así Rasputín ganó influencia, algo que el pueblo y la aristocracia veían con recelo y desconfianza.
El pueblo lo apodaba como el monje loco, aunque de monje tenía más bien poco. Frecuentaba orgías, mantenía relaciones con buena parte de la nobleza rusa y se dejaba llevar por los excesos. Aún así presumía de tener poderes curativos y dotes proféticas. Lo más desconcertante es que, pese a su reputación escandalosa, logró llevar a cabo curaciones que aún hoy siguen siendo todo un misterio.
Con el tiempo se convirtió en el consejero más influyente del zar y la zarina de Rusia. Pero esta influencia no gustó nada al pueblo. Muchos lo veían como un espía alemán y decían que tenía una relación con la zarina. Nicolás II, sin embargo, hizo oídos sordos a las peticiones de expulsarlo de la corte, y ya que su única preocupación real era la salud de su hijo y la felicidad de su familia. Aunque eso solo aumentó la ira y desconfianza entre la gente.
Como era de esperar, a buena parte de la aristocracia no le sentaba nada bien que un místico de origen campesino ejerciera tanta influencia sobre los zares. Así que el príncipe Félix Yusupov, con la complicidad de varios nobles, decidió acabar con él. Lo invitó a su palacio con el pretexto de que su esposa Irina deseaba conocerle. Una vez allí, lo condujeron al sótano y comenzó la conspiración.
Le dijeron que esperara allí a la princesa, que por cierto ni siquiera estaba en Rusia. Mientras tanto le ofrecieron bollos y vino, eso sí, con grandes cantidades de cianuro, cantidades como para matar a un elefante. Pero para sorpresa de todos, Rasputín seguía tan vivito y coleando, hasta les deleitó cantando y tocando la guitarra.
El príncipe salió nervioso de la sala pensando que los rumores eran ciertos. Rasputín era inmortal, pero creía que sería imposible que sobreviviera una bala. Así que volvió a entrar y le disparó varias veces, supuestamente en el corazón. Se dice que cuando se acercó para comprobar si había muerto, Rasputín se abalanzó sobre él y le maldijo. Ni siquiera los golpes que le dio en la frente consiguió frenarlo. Finalmente, un aliado del príncipe consiguió derribarlo con 4 tiros por la espalda.
Después le ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. Pero para más sorpresa, la autopsia reveló que Rasputín no había muerto ni por cianuro ni por las balas, sino por ahogamiento. Algo aún más perturbador, días antes de morir, Rasputín le dijo a la zarina que tendría una muerte violenta antes de que acabara el año, y murió el 30 de diciembre, y que si moría a manos de la nobleza, los Romanov serían asesinados en 2 años. Y así fue. 2 años después, los bolcheviques tomaron el poder. Lenin quedó al mando de Rusia y los Romanov quedaron bajo su custodia hasta la sangrienta noche de julio de 1918, cuando un grupo de 12 soldados borrachos los reunió en un sótano y comenzaron a dispararles a sangre fría.
Tras 20 minutos de disparos y apuñalamientos y golpes, la familia Romanov y sus sirvientes murieron. Pero poco después se afirmó que 2 miembros habían sobrevivido, la gran duquesa Anastasia y su hermano pequeño Alexei. Al no encontrar sus cuerpos, los rumores de que escaparon se hicieron cada vez más fuertes.
Por entonces Anastasia tenía 17 años y no 8, como dice la famosa película. Era una joven querida por el pueblo, juguetona, cariñosa y siempre cuidaba de Alexei. Por eso muchos ciudadanos creyeron que estos 2 hermanos consiguieron escapar y sobrevivir gracias a la ayuda de una guardia, manteniéndose ocultos entre la sociedad.
Además, según investigadores, los Romanov tenían hasta 7 familias de dobles. De hecho, en los años 90 se encontraron más restos y se pensó que podrían ser de Anastasia, pero esta medía 13 centímetros más que ella. Análisis de ADN revelaron que los huesos pertenecían a la hija de una de esas familias dobles.
Todo se quedó en una leyenda hasta que en 1922 una joven free rescatada del río Spree en Alemania cuando intentaba suicidarse. No llevaba identificación y la trasladaron a un centro psiquiátrico. Fue allí donde una enfermera rusa la reconoció. Le mostró una foto de la familia real y le dijo: «Sé quién eres», a lo que ella respondió: «Cállate». Pronto, el rumor de que la gran duquesa Anastasia había sobrevivido se extendió por toda Europa.
Al hospital comenzaron a acudir allegados de la familia Romanov. La joven tenía un asombroso parecido físico con Anastasia y, para sorpresa de todos, también compartía con ella detalles tan concretos como los juanetes. Pero lo más desconcertante era su memoria. Conocía al dedillo los nombres de quienes la visitaban. Recordaba las fechas, encuentros pasados, incluso describía con precisión los interiores de los palacios en los que supuestamente había vivido. Para muchos ya no quedaba duda. Anastasia había sobrevivido.
Según contó la mujer, aquella noche logró escapar porque mantenía un romance con uno de los soldados y él la ayudó a huir. Muchos creyeron su historia, otros no tanto. Y así comenzó la batalla legal más larga de la historia de Alemania. El tío de Anastasia, el gran duque de Hesse, contrató a un detective privado para averiguar si aquella mujer era quien decía ser.
La investigación concluyó que aquella mujer era Franziska Chankowska, quien había desaparecido en 1920 tras sufrir una amnesia mientras trabajaba en una fábrica de Berlín. Se cree que al familiarizarse con la historia de Anastasia, adoptó su identidad como propia. 6 décadas más tarde, las pruebas de ADN confirmaron definitivamente esta verdad.
Lee lo que está escrito. Juntas en París. ¿De veras? ¡Oh, abuela!
Por su parte, la abuela de Anastasia nunca llegó a aceptar la muerte de su familia. Conservó la esperanza de volver a verlos hasta el último día de su vida. Finalmente, en 2007, se localizaron los restos de los 2 hermanos desaparecidos y las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a los Romanov. Así concluía el mito de Anastasia, la gran duquesa que no sobrevivió, pero cuya historia logró algo aún más poderoso: convertirse en leyenda. Laura, muchísimas gracias por revelarnos la verdadera identidad y la verdadera historia de los Romanov. Nos vemos en 7 días, ¿sí?
No te olvides de mí.
Pues claro que no, y además te podemos seguir durante la semana en tus redes sociales, en TikTok y en Instagram como @laura_garcas.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
En 17 minutos llegamos a las 2 del mediodía, una hora menos en Canarias. Es nuestro rato de disfrutar del cine, de la gran pantalla y de escuchar las recomendaciones que nos trae Teresa Ecobo. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Vaya, parece que hemos perdido la conexión con Teresa Ecobo, nuestra experta en cine, pero estoy muy bien acompañada de nuestros chicos este verano. Isabela Murga, ¿qué tal?
Buenos días.
Tienes que explicarme por qué te sientas tan bajita. O sea, le estábamos mirando Rocío Canas y yo y decíamos, ¿por qué se sentará tan bajo? Sí, eres alta, pero no
es
tanto.
Es más cómodo, porque, no sé, siento que estoy como que con los pies en el suelo.
Sí, sí, arraigada, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, como dice Isa.
Sí, es como, me gustan los espacios pequeñitos, entonces esto es como que, no sé, me siento como arropadita.
Muy bien. Pablo, ¿qué tal?
Yo no me siento tan... Bueno, sí, sí me siento arropadita aquí con vosotros.
Ah, bueno, bueno. ¿Cuál es la última película que habéis ido a ver al cine?
No me acuerdo.
¿Eso es que hace mucho?
Hace mucho.
Sí, hace muchísimo tiempo.
Teresa Cobo, tenemos que regañar a nuestros chicos. Buenos días.
No sé si regañar o directamente desconectar.
No, por favor, no.
No, mira, lo voy a arreglar. El verano que vivimos, de Blanca Suárez.
Ah, vale.
¿Cuánto tiempo ha pasado del estreno de esa película, Teresa? ¿Te acuerdas?
No, ¿serán 2 años o así?
Sí, 2 y medio. Sí.
Bueno, yo te hice caso. Yo no sé si te lo dije, pero fui a ver Tipos Malos 2. Trepidante. ¡Qué vértigo!
Ah, muy bien. Que ibas bien acompañada.
Iba muy bien acompañada. Tengo que decir que como vi primero la 1 y luego la 2, me gustó más la primera, porque la segunda, aunque es muy divertida, me agobiaba de las persecuciones y del cambio de frame tan rápido, ¿sabes? Que corrían muchas cosas en muy poquito tiempo, pero me reí mucho, porque me encantan los personajes. No sé con cuál quedarme de todos. Desde
pero
el lobo hasta la piraña.
Estoy convencida que eso te pasó a ti, pero la persona con la que iba seguro que se lo pasó fenomenal.
Su cerebro está acostumbrado a otras velocidades. Tienes claro, toda la razón.
Quería decir, pero...
No me querías llamar persona mayor.
Claro, es un indicativo de que ya vamos cumpliendo una edad. No, de que no. Necesitamos que las cosas vayan un poquito más despacio.
Claro, pero ¿no te pasa a ti? O bueno, tú a lo mejor conservas ese espíritu joven e incluso te diría infantil, que son los que más toleran las velocidades en las películas.
Yo lo tolero bien, pero sí es verdad que nosotros lo notamos muchísimo más porque necesitamos que suceda algo. O sea, estamos esperando que además de 1 minuto o 3 minutos de persecución, que suceda alguna cosa, más allá de un gag de humor y de unos diálogos de humor. Pero yo creo que lo notamos más por eso que por la acción en sí.
Bueno, nos traes 3 propuestas para este fin de semana y vamos a empezar con la primera. Si te parece, es una película americana que lleva por título Nadie 2.
Las vacaciones empiezan en unos días.
Habría que hacer algo. Algo estrictamente familiar.
Venga, chicos, puede ser una aventura.
Estás de vacaciones en una antigua ruta de contrabando. Llena de droga, polis corruptos y una mujer que lo controla todo. No te habrás llevado a tu familia, espero.
Sí.
Nadie 2 es una película de acción, es un thriller, es comedia. ¿Qué tiene que te ha encandilado esta película? Cuéntanos.
Pues mira, lo mejor de Nadie 2 es que cuando acaba tú quieres que siga.
Ah, bueno. Pues esto es una secuela, o sea que necesitamos la secuela de la secuela.
Pero bueno, o sea, vamos a necesitar otras 2 películas más porque es que es entretenidísima. Es una película de acción, que es una comedia de acción que funciona estupendamente. Efectivamente estamos en la secuela de este thriller de acción que ya protagonizó Bob Odenkirk ya en el año 2021, ¿vale? Este es un actor que sale de la serie Better Call Saul, que esto sí que me imagino que habéis visto, ¿a que sí?
Yo no, ni yo la verdad.
¿No me suena?
Tampoco.
Madre. De verdad, vaya cla que tienes aquí, ¿eh?
Vamos
que
a suspender todo.
Madre mía. Bueno, pues este actor sale de esta serie, sí. Que de hecho estuvo muy nominado a varios premios, los ha ganado, premios del sindicato de actores y demás. Y entonces cuando termina la serie pasa a protagonizar Nadie 1 en 2021, en la que da vida a un mercenario normal y corriente que ha dejado su trabajo hasta que un día roban en su casa. Con la mala suerte de que a quién se le ocurre robar en la casa de un ex mercenario que está intentando tener una vida tranquila. No me toques. Es que hay un género que yo denomino no me toques los cataplines, ¿vale? Eso es lo que le pasa a Liam Neeson, por ejemplo, en Venganza. Era un padre normal y corriente que estaba normal hasta que un loco decidió secuestrar a su hija. Pues no secuestres a la hija de un tío que es no me toques las cataplines, porque después va a ir a por ti. Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, en Nadie 2 nos encontramos de nuevo a este actor, Bob Odenkirk, dando vida a Hutch Mansell, ¿vale? Entonces, su mujer le convence que se tienen que ir de vacaciones y demás. El tipo se va. Pero como hemos escuchado en el tráiler, se va en una ruta que había contrabando, que ahora mismo domina una mujer que está protagonizada por Sharon Stone. Uh-huh. Y él, en todos lugares a los que va, ya vaya a un parque de atracciones, ya vaya a un barco, siempre va a ver los malos intentando tocarle los cataplines. Pues es que va a hacer defenderse, claro, señores. Entonces, a mí una de las cosas que más me gusta de Nadie 2, que están detrás de esta película, los que están en la saga John Wick, os lo podéis imaginar, las secuencias de acción como son, es que es brutal y son geniales. Es, yo siempre pienso, a mí si me ataca alguien en un váter, ¿yo qué hago? Pues es que no, yo no sabía ni qué hacer.
Pero estas preguntas son muy de Isa también, ¿eh?
Pero claro, este señor está en un barco de vacaciones con su familia, nadie se tiene que dar cuenta que él es violento y es que se la saca, es que todo le vale como arma. A mí es que me encanta y es que está fenomenal. Y ya os digo que tal cual acaba, o sea, tú quieres que dure 20 minutos más, una hora más, que llegue la siguiente. O sea, es muy entretenida y cumple su función. Nadie dos.
Pues vamos ahora con la segunda propuesta, materialistas.
Oye, ¿estás soltera? Soy una matchmaker. Llámame si quieres conocer a alguien.
Lucy M, la eterna soltera.
Podría salir con alguien mejor que yo.
Mi instinto no suele fallar. ¿Más? Cuando veo tu cara, veo arrugas e hijos que se parecen a ti. ¿Dónde nos pone eso?
Bueno, todo un romance. Cuéntanos, materialistas.
A ver, ¿quién ha visto el tráiler o el póster de esta película y ha pensado que es una comedia romántica protagonizada por Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal?
Yo. Nosotras. Vamos, que Pedro Pascal yo lo quiero ver.
Pues, ya Dakota Johnson.
Que de comedia no tiene nada, ¿vale? Y no. De romántica tampoco.
Vaya, no. Entonces, ¿ante qué estamos?
Es un drama social. Estamos hablando de la nueva película de Celine Song, una directora que presentó ya hace 2 años Vidas Pasadas, nominada a Mejor Guión Original, una película que era fantástica y maravillosa. Y ahora nos presenta Materialistas, que bajo este foco, con estos 3 actores estupendos y maravillosos, que parece que va a ser un triángulo amoroso, que por supuesto lo es, pero lo que hay por detrás es una crítica y un drama social brutal, donde nos habla de cómo en el siglo XXI en el que estamos es complicadísimo encontrar el amor. Bueno, tengo que decir, está protagonizada por Dakota Johnson, ella interpreta a Lucy, que es una casamentera que se dedica pues a encontrarle pareja a la gente de Nueva York, ¿vale? Gente que, entre otras cosas, lo que busca es que su pareja tenga un nivel adquisitivo de una cantidad. De ahí el título de Materialistas. Entonces, ahí empieza a hacer una crítica a cómo en realidad la gente no está buscando el amor, está buscando una pareja, una relación con alguien que cumpla una serie de necesidades, pero realmente no estamos para soportar lo que es el otro, la verdad sobre el otro. Entonces es una película que nos disecciona, te va a dejar como una arruga en la tripa todo el rato, porque vas a decir, madre mía, yo de esto peco, del otro también, esta también lo pillo, en fin. Pero es que es muy interesante lo que hace Celine Song, así que ya queda ahí esa advertencia, no esperéis que sea una comedia. Es verdad que tiene una sola pega. Ella está haciendo una crítica al materialismo, pero claro, o sea, a ver, es que el Pedro Pascal no puede ser más guapo en esta película.
Exactamente, o sea, que vamos.
A ver, la Dakota esta está metida en un mundillo de gente con dinero, o sea, pero que le crece el dinero por las orejas, o sea, entonces claro, está criticando algo que a la vez te está metiendo por los ojos por todas partes, porque el que peor lo lleva en esta película es el pobre Chris Evans, que se Lucy, la protagonista, se va a conocer al personaje de Pedro Pascal, a Harry, en la boda de una de sus clientas, este le va a intentar conquistar y resulta que cuando ya empiezan una relación, esto dura nada en el comienzo, aparece en la boda un exnovio suyo, que es el personaje de Chris Evans, que no tiene un duro, ¿vale? Entonces ella tiene que elegir entre estos dos personajes, pero mientras nos hace esta crítica de cómo somos y cómo en realidad nadie está buscando ya el amor, está buscando esa compatibilidad en una relación donde tú no vas a aguantar toda la verdad sobre el otro y es muy complicado hoy en día que el amor sobreviva a todas estas expectativas frustradas que tiene la gente, ¿no?
Teresa, tenemos un minuto para hablar de tu tercera propuesta. Se nos ha echado el tiempo encima de Chosen, la última cena. ¿Qué nos puedes contar?
Pues os tengo que contar que la tenéis que ver porque ya es la segunda parte de esta quinta temporada. Estamos ya en los momentos de la última cena, esta serie que se encuentra en Acontra Plus, que podéis ver y que tiene un montón de seguidores, más de 10 millones de seguidores y visualizaciones, cumple su función y todavía quedan 2 temporadas, señoras y señores, donde vamos a ver ya la pasión de Cristo y la resurrección. Así que si no queréis perderos cómo va la cosa, además de leer los evangelios, que esto es a lo que nos tiene que incitar de Chosen, no os perdáis esta temporada con estos 8 episodios que van sobre la última cena.
Y tenemos en TC Televisión que no perdernos hoy. ¿Qué nos recomiendas?
Ejecución inminente a las 3:20, que no os la podéis perder. Rambo Acorralado, parte 2, a las 10. Y mañana Rambo 3, porque si recomiendo la 2, la 3 no os la podéis perder. Mañana a las 10 también.
Muy bien, pues pasa un feliz fin de semana, Teresa y Cobo. Si te parece, nos encontramos en 7 días y seguimos descubriendo estas películas que nos regalas. Gracias y hasta dentro de una semana.
Buen fin de...
Laura Rubio, a ver si puede venir aquí, porque nos gustaría despedirnos de ella. Quedan escasos segundos para cerrar el programa. Laura Rubio ha sido nuestra compañera en los últimos 10 años, 5 en fin de semana, ha pasado por prácticamente todos los programas de la cadena COPE.
Hay me vas a hacer llorar, Bea.
Que ha sido una gran compañera. Es cierto que nosotras hemos coincidido solo en nuestros ratitos de fin de semana, bueno, de vez en cuando.
Aprovechados.
Pero me parece que a veces hay que tomar decisiones. Esas decisiones son valientes, sí. Se tiene coraje y por delante tienes toda una vida para comerte el mundo.
Sí. Y os voy a echar mucho de menos. Y nada, muchas gracias por estas palabras tan bonitas.
Y nosotros a ti, Laura.
Un besito.
Que tengas todo el éxito del mundo.
Gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Tarde de playa en la mejor compañía.
¡Esto es vida!
Verano 70.
¡Harto estoy del veraneo!
Y el abominable hombre de la Costa del Sol.
Es que yo no sé nadar. Siempre me ha dado mucho respeto el agua.
Yo soy hombre de orilla.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Veranear.
Viva el cine español. Entre C.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra, dame aliento.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al
91-387-4199.
Flexicar, una vida, muchos cars.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también suena a información.
Bustos, centranos un poco la otra actualidad.
Bueno, a lo que se juega.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
A historias que enganchan.
Nunca los hackers habían tenido tantas herramientas para robar.
Ha advertido que utilizar la inteligencia artificial para tareas de escritura puede reducir la conectividad.
Este verano suena a COPE.
Uno de los síntomas más preocupantes de la situación política española es la pérdida de la relevancia internacional y de influencia en Europa. El hecho de que Pedro Sánchez no haya participado en la cumbre europea telemática con Donald Trump y con el presidente ucraniano Zelensky para preparar el encuentro de Trump con Putin es solo un dato más de la debilidad de un gobierno que no ha sabido reivindicar el puesto que le corresponde en el concurso de los países europeos. En la cumbre participaron naciones como Reino Unido, Francia, Italia, Finlandia y Polonia, así como los responsables del Consejo, de la Comisión y de la OTAN. Pedro Sánchez se consoló con haber estado posteriormente en una reunión de la llamada coalición de voluntarios. No hay que olvidar que Pedro Sánchez fue invitado por Macron en febrero a una reunión similar para fijar la posición común europea sobre Ucrania. de entre la errática gestión diplomática de Pedro Sánchez, el empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos junto con el acercamiento no disimulado con China, son dos factores determinantes para que España se convierta en un país no confiable, incluso para sus